Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 8 de abril de 2024. Comenzamos. Se llevó a cabo el primer debate presidencial en donde los candidatos se enfrascaron en un intercambio de acusaciones sobre corrupción e impunidad. Claudia Sheinbaum enfrentó es una palabra muy fuerte, ignoró más bien. Cuestionamientos de Xochitl Gálvez sobre la tragedia del Colegio Repsamen, la caída de la línea 12 del metro y el manejo de la pandemia en la Ciudad de México. Ante las acusaciones, Sheinbaum respondió desafiante y contraatacó, pues más bien hizo caras raras, acusando a su oponente de mentirosa y corrupta.
Hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes, del crimen organizado. Te pregunto, contesta, ¿sí o no tiene tu familia?
Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero mire, vamos a ir por los resultados.
A pesar de los intentos de Xochitl Gálvez para desestabilizar a Sheinbaum, sus golpes no fueron contundentes. En su última intervención cometió un error al exhibir el escudo nacional al revés. Posteriormente intentó enmendarlo al afirmar que pondría a México de pie mostrando el escudo correctamente.
Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos, nos cobijará en unidad. Nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos.
Gracias.
El emecista Jorge Álvarez Máynez, quien no dejó de sonreír como si estuviera haciendo casting para eso el payaso, y se presentó en lenguaje de señas a medio debate, se encargó de criticar a ambas candidatas, pero más a Xochitl Gálvez.
Pero en este capítulo es muy importante presentarme con el lenguaje de señas para todas las personas y voy a transmitirles lo que me enseñaron. Hola, soy Máynez, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo.
Por otra parte, a pesar de 2 días de pruebas, los cronómetros fallaron. Álvarez fue interrumpido debido a un problema con el reloj mientras hablaba sobre salud, mientras que Claudia Sheinbaum alertó a los moderadores sobre el mal funcionamiento del cronómetro y pidió que se resolviera el problema. Hagan de cuenta como cuando detectó los problemas en el metro antes de que se cayera. No esperen, eso nunca pasó.
Tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar.
Ya de nuevo le pusieron 5,
¿eh? Bueno,
aquí se quiere robar la bolsa del tiempo de la candidata.
53 segundos es lo que te... Si me permiten, voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué grado de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción?
Los consejeros del INE informaron que el primer debate presidencial tuvo un costo estimado de 10 millones de pesos, de los cuales 8 millones fueron para los cables de vibranium que le jalaban el hocico a Álvarez para mantener la sonrisa. Las moderadoras Lolita Cortés y Manuel López San Martín renunciaron al pago de 150 mil pesos por su trabajo, que es otra de las razones por las que al final no me llamaron a mí como moderadora, ya que mi cuota fija es de $400,000 por aparición. Por otra parte, el INE rechazó la propuesta del PRD de prohibir los teléfonos celulares en las casillas, argumentando que, uno, no tienen atribuciones legales para algo así, y dos, de por sí los jóvenes no votan, papito, quítales el celular y puro mayor de 50 va a elegir al presidente. Sin embargo, el INE informó que explorará la posibilidad de agregar mensajes de sugerencia en las casillas para desincentivar la fotografía del voto, así es que el día de la elección esperen a miles de babosos tomándose selfies junto a los carteles que piden no tomarse fotos. Lo escuchó primero aquí, en el Daily Diario. En otros asuntos, el gobernador panista y detective de la Unidad de Víctimas Especiales, Diego Sinué, dijo que las investigaciones sobre el asesinato de la candidata Gisela Gaitán apuntan hacia la posible participación del crimen organizado. ¡Ah, mira! Y nosotros pensando que a lo mejor había sido una ejecución, no más de copas. Gracias por la aclaración. Señaló que, como siempre, se considerarán todas las líneas de investigación, por lo menos hasta que ya sea muy evidente que no saben investigar, y terminen agarrando a un señor que ese día estaba vendiendo chicharrones preparados a 2 cuadras del lugar. Por otro lado, simpatizantes de Morena solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República en las investigaciones y rechazaron una de las versiones del gobernador que indica que la ejecución pudo deberse a la existencia de conflictos internos en el partido, asegurando que cuando en Morena quieren bajar a un candidato, solo lo matan por dentro, como a Ebrard. Pasamos a otro tema. Este fin de semana, policías y militares ecuatorianos irrumpieron en la Embajada de México en Ecuador para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien se le había otorgado asilo político. A pesar de que el encargado de negocios de la Embajada Mexicana, Roberto Canseco, hizo todo lo que el protocolo indica, gritar que no, gatear gritando que no y levantarse a gritar que no, no logró detenerlos y la detención se llevó a cabo. En respuesta, el presidente López Obrador ordenó la ruptura inmediata de relaciones con Ecuador, lo que probablemente provocará una crisis como nunca antes habíamos visto, dado que Ecuador es el principal exportador a nivel mundial de cuyo asado, un mercado cuyo valor está calculado en 734 pesos anuales. Terrible lo que se viene para nuestro país, cuyo principal confite es el cuyo. Me mama decir cuyo.
No hay ningún fundamento para hacer esto. No, esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy.
¿Han dado aviso ya a las autoridades en México?
No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo.
Por su parte, la canciller ecuatoriana y protagonista de Mirada de Mujer, Gabriela Sommerfeld, justificó el allanamiento a la embajada alegando un riesgo de fuga de Jorge Glass y que ya habían solicitado a México que se los entregaran, pero nuestro gobierno se negó y pues luego de eso, ¿qué podían hacer? ¿Respetar la ley como cuando ellos tuvieron a Assange en su embajada en Londres por 7 años o qué?
La embajada mexicana, al recibir al señor Glass Espinel, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados.
El gobierno de Nicaragua, dirigido por el hijo no reconocido de Víctor Irribón, Daniel Ortega, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador en respuesta al asalto a la embajada mexicana en Quito. La verdad, no le quito la intención porque se siente padre que nos apoyen otros países con ese nivel de determinación. Ojalá fuera alguien que no es Nicaragua, cuyo gobierno, cuyo, expropió las oficinas de la OEA, las de Taiwán en Managua, irrumpió en la de Costa Rica y consintió ataques con piedras y morteros a la sede diplomática de Estados Unidos. Pero la intención está linda. Previo al allanamiento, Raquel Serur, embajadora mexicana en Ecuador, y AMLO Andrade, fue declarada persona non grata, término diplomático que significa usha, usha, vieja pelusa. Lo anterior sucedió luego de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones en Ecuador y el asesinato de uno de sus candidatos, considerándolas palabras desafortunadas. Y si vamos a tener represalias cada que Andrés Manuel pronuncie palabras desafortunadas, mejor vamos sacando ciudadanía en Guatemala. En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó la incursión de la policía ecuatoriana a la Embajada de México. Al día siguiente, cuando ya se habían metido. Luego, ¿por qué dicen que la OEA sirve menos que una Playboy en casa de Manuel Velasco? Gobiernos de países latinoamericanos como Chile, Cuba, Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, Honduras, Venezuela y Panamá, así como la Unión Europea, también rechazaron la irrupción de autoridades de Ecuador en la Embajada de México. Estados Unidos condenó los hechos afirmando estar en contra de cualquier violación a las sedes diplomáticas y pidió a ambos países resolver sus diferencias bajo el derecho internacional. ¿Y sabes qué hiciste mal cuando Estados Unidos recomienda que platiquen en lugar de empezar a tirar balazos? El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y de México. También llamó a los mexicanos a comportarse con prudencia y no provocar o acosar a ciudadanos ecuatorianos, principalmente porque es imposible distinguir a un ecuatoriano de un mexicano, y esto terminaría con un montón de poblanos partiéndose el hocico. Por otro lado, la canciller mexicana y Lolita Ayala Redux, Alicia Bárcena, anunció que el personal diplomático mexicano en Ecuador regresó al país este domingo en vuelos comerciales y este agradeció que los hayan rescatado de la situación. La situación de tener que haber vivido en Ecuador los últimos años.
La Embajada de México en Ecuador permanecerá cerrada indefinidamente, así como los servicios consulares. De tal forma que la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador que son más de 1,600 personas, podrá seguir recibiendo asistencia a través del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, el CIRME, al igual que de las embajadas mexicanas en Colombia y en Chile.
En más noticias de la sección ¿Cómo duele el tercer mundo? El gobierno de México solicitará visa a ciudadanos de Perú a partir del 20 de abril y en respuesta, Perú anunció que también requerirá visas para los mexicanos. Que no es por iniciar otra crisis diplomática, pero es como si Ecatepec anunciara que va a empezar a cobrar cover por ir a dejarse asaltar. México había eliminado el requisito de visa para ellos desde 2012, pero lo volvió a instaurar al observar un aumento de ingresos de peruanos para realizar actividades no permitidas a turistas. Para turistas con su tono específico de Pantone, porque los güeros súper son bienvenidos para venir a trabajar y ligarse a esas morras que publican en su Instagram a su novio europeo mientras ellos suben las mismas fotos, pero diciendo que están de misiones. Entre 2022 y 2023, más de 500,000 de peruanos entraron al país vía aérea. No mames que los peruanos tienen alas. ¡Qué miedo! Y entre 2021 y 2023, casi 150,000 fueron detenidos intentando cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos, que es una de las actividades que la 4T considera exclusiva para los mexicanos. En temas de estados, en Campeche un trabajador falleció y otros 13 resultaron heridos en un incendio ocurrido en la plataforma marítima Acalbe de Pemex. Del total, 5 eran empleados de Pemex, 3 de la empresa Diabas y 5, además del fallecido, de la empresa Cotter. En un comunicado, al igual que hizo en los incendios anteriores, Pemex informó que está investigando las causas de este nuevo incidente y trabajando para restaurar la operación en el área afectada, por lo que, al igual que con incendios anteriores, esperamos que no se resuelva nada y que pronto reanuden operaciones. Este domingo en Sinaloa, el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, ¿cómo te vas a llamar Mérida y trabajar en Sinaloa, hermano? Decídete. Anunció que las 8 personas que permanecían desaparecidas de un total de 66 desde los sucesos del 22 de marzo en Culiacán fueron localizadas sanas y salvas, solo con el trauma que puede generarte un secuestro de más de una semana. Pero fuera de eso, fine, 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 very, very well. Mérida, el funcionario, no la ciudad, destacó que se implementó un operativo en colaboración con diversas fuerzas de seguridad, incluyendo el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes desplegaron a cientos de elementos para abrazar a todos los delincuentes hasta que se hartaran y regresaran a las personas. En unos minutos más, México será testigo del gran eclipse mexicano que se podrá presenciar durante 2 horas y 40 minutos con su punto máximo a las 12:14 hora centro del país de este lunes. Así es que si usted ve algún objeto bloquear el sol antes de que sea hora, aléjese de Citlali. Autoridades de salud pidieron no ver directamente el eclipse para prevenir daños oculares graves. Y el hecho de que nos tengan que aclarar eso en pleno 2024 es una prueba más de que Sheinbaum será presidenta. También se sugieren usar lentes de sol, vidrios ahumados, películas fotográficas, radiografías, binoculares, telescopios o reflejos en el agua para observar el eclipse. Y le recuerden a todos los hombres que eso de que si el Tonayán no me dejó ciego, menos un eclipse, no tiene sustento científico. En información internacional, la presidenta peruana Dina Boluarte fue interrogada por más de 3 horas en la Fiscalía General sobre el origen de joyas, relojes de lujo y grandes sumas de dinero en sus cuentas bancarias, cosa que de inmediato levanta sospechas en un país como Perú, donde la cuenta promedio tiene un saldo de 5 tostadas de ceviche. El hecho se originó luego de que un reportaje periodístico reveló que, como si fuera funcionaria mexicana de medio pelo, la mandataria usó varios relojes de la marca Rolex en funciones oficiales, lo que ella justificó como adquisiciones fruto de su esfuerzo. En Argentina, el número de muertes por dengue aumentó a 161 con 32 nuevos decesos confirmados en la última semana, según los datos oficiales. Aunque las autoridades mexicanas ofrecieron ayuda debido a la experiencia que tuvimos en años recientes en el sureste, la respuesta de los argentinos fue ¿cuántos mundiales tienen, che? Los fallecidos abarcan todas las edades con una mayor tasa de mortalidad en personas mayores de 80 años. Sin embargo, la mayoría de los contagios se encuentran en personas de entre 30 y 39 años. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Sí, se terminó el Daily de hoy, pero antes de irnos quiero agradecer a todas las personas que se conectaron ayer a las redes de Abejorro Media para acompañarnos a ver el debate. Gracias por haber estado ahí. Recuerden que tenemos otra cita el 28 de abril y también el 19 de mayo. Mientras tanto, no se pierdan hoy El Bar, el mejor programa deportivo grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Y usted ya lo sabe, nos encuentra también en nuestro sitio web abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¡Eh! Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.